Hola, bienvenido. Gracias por ser parte del último episodio de la tercera temporada de Las Nopaleras Podcast. Gracias por acompañarme, por estar ahí para mí cuando más lo necesitaba. Me encantó estar contigo en el coche, en tu casa, en el trabajo, con tus amigos, riéndonos, llorando, sintiéndonos tristes y hasta enojados. Pero todas esas emociones son y serán siendo válidas aquí en Las Nopaleras Podcast. Gracias, porque en la siguiente temporada serás tú el que nos cuente tu historia. Gracias a mi mami, que me acompañó de la mano toda esta tercera temporada. Y espero que lo siga haciendo por muchos años. Gracias, Edgardo, por abrirnos no solo tu grupo, sino tu corazón. Y gracias por ser parte de nuestra familia. A todas las entaconadas, a todos los Villalovers, gracias, gracias, gracias. Espero que este 2023 les traiga mucho amor, mucho éxito y, por supuesto, mucha dinerita. Que se hace falta, ¿eh? Pero bueno, los dejo con los fragmentos que seleccionamos con mucho amor para ustedes, porque son los que han marcado y seguirán marcando la historia de Las Nopaleras Podcast. No saben cómo disfruté cada minuto de este episodio. Gracias de todo corazón. Ahora los dejo con lo mejor de Las Nopaleras Podcast. Ah, y recuerda, haz el bien sin mirar a quién.
Veo pasar esa camioneta blanca, después veo un camión y yo le digo a los plebes, mira, les dije, qué chingón, viene una procesión. Pero voy viendo, sí, te lo juro, pero voy viendo en la puerta, Homes Security, Homeland Security, y no sé qué. Y le dije, no mames, es migración, es ICE. Y le digo al Simón, síguelos.
¿Qué?
Sí, síguelos. Y bien temerario, mi carnal. Ahí va, atrás del camión.
Le valió madre, vámonos.
Entonces, lo que nosotros hicimos, el chocolate estaba en la cabina. Y le marco inmediatamente y le dije, pásame al aire, le dije. Uh-huh. Y empecé yo a decir lo que estaba pasando.
Es que es algo muy fuerte.
Le dije, para la gente que va a entrar ahorita, primer turno,
no vayan.
No vayan. Si no tienen documentos, no vayan. Está
la redada, todo lo que da.
En el estacionamiento de La Matanza está ICE y va a entrar. Y hubo gente que estaba dentro
escuchando
de la planta,
radio.
Escuchando. Y una de las personas que... Porque de ahí inmediatamente nos fuimos nosotros a la cabina. Uh-huh. Me voy a la cabina, para esto ya eran las 6 de la mañana y la gente que estaba en la cabina me empieza a llamar y hay una persona que me dijo, estoy debajo del estiércol. Y le dije yo, no te muevas, ahí quédate.
Para cocinarles con amor.
Cosas que hago, o fíjate que yo tengo algo muy arraigado de mi familia, que cuando estás cocinando algo y la gente está ahí viendo cómo lo cocinas, ya quieren comerlo, decimos que lo hicieron cuche, y la comida tarda en
hacerse, sí, es cierto.
Sí, les tienes que dar a probar para que ya se pueda hacer la comida.
Para que no te salga cuche.
Exactamente, para que no quede cruda, para que quede bien ya cocida. Y les das a probar, y en ese momento ya la comida está.
Sí, y que no se tarde, pues. ¿Sabes qué? A mí me ha pasado eso cociendo frijoles. Yo generalmente pongo a remojar los frijoles, A veces los dejo en la noche y en la mañana ya los pongo. Entonces, un día andaba apurada porque quería hacer una carnita en su jugo y siempre me gusta hacerla con los frijoles recién hechos. Quiero que sepas que esa olla con los frijoles estuvo cocinándose más de 4 horas y los frijoles duros. O sea, no se ablandaban y me estaban apurando a que, oye, que no sé qué. Y los frijoles, yo les decía, es que no están los, no sé. Y te dije, mira, no, tienen como 4 horas, 3 horas los frijoles y no sé nada. Entonces sale mi mamá me escucha y me dice, mijita, échales un tenedor y ahorita se van a cocer. Le echo el tenedor y efectivamente, aproximadamente en media hora, voy y checo los frijoles y los condenados frijoles ya estaban. Y a veces que no, yo hay gente que pone a cocer los frijoles con todo y sal. Yo insisto, la sal es lo último que le pongo a los frijoles porque tengo la creencia de que si los echo con la sal se van a tardar un chingo.
Sí, 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 pero fíjate que aquí, por ejemplo, no utilizamos lo del tenedor, pero utilizamos lo del chile, ponerle el chile en el fuego. Ajá. Y ya se cuece la comida.
Wow, eso ya. No, voy a usar lo del chile.
Sí, le metes un chile a la lumbre. Ajá. Y se va a cocer tu comida.
Menos mal que a la lumbre. No, y está sabroso encontrar, ¿no?, de esos tipos hacks para la cocina, los secretos, como el tenedor, por ejemplo, como el palito de madera arriba de...
Conociendo las entaconadas.
Entonces empezaron a tirar muchas feo. Personas... empezó a dividir, empezaron a tirarle mucho a Horacio. Entonces, pues de ahí como que se fueron haciendo como que los grupitos. Y ya pues en plena pandemia, cuando estábamos todos encerrados en nuestras casas, que no sabíamos ni qué iba a pasar, porque era, creo que abril de 2020, que era cuando pues todo mundo estaba con el COVID y no querían ni asomarse a la calle ni nada.
¿Y qué hay que hacer? Entonces, pues podcast.
Sí, sí, sí.
Grupos en las redes sociales.
Sí, para entretenernos. Entonces ahí como que estaba todo lo que daban las broncas en el grupo de Comunidad Margotera, todos tirándole a Horacio, y pues los fans de Horacio pues nos enojábamos mucho porque pues nos molestaba que cualquier cosa que hacía pues le tiraban.
Ay, sí.
Y pues ya como que se me ocurrió a mí crear el grupo. O sea, yo, el mismo día empezó a llenarse de gente. Entonces,
sí.
Ya invité a Eldita en ese momento. Y a ver, Eldita pues fue corriendo.
Soy miembro, miembro fundador de...
O sea que los Villalovers son muy fieles. Porque sí. Realmente... o sea, se abrieron de la página de los margoteros y dijeron, vámonos a donde realmente sí quieren a Horacito.
Bueno, a muchos los expulsaron.
¿De la página esta?
Sí, de la comunidad.
¿Pero porque
sí
andaban como chivos expiatorios o qué pedo?
No.
Porque los defendíamos, o sea, los que eran administradores de allá lo atacaban, entonces ajá, pues entrábamos nosotros a defenderlos y nos eliminaron. A mí me eliminaron, me parece, o creo que por eso salí yo de ahí.
Yo manejé perfil bajo.
La más cancelada.
Oye, yo sí manejé perfil bajo porque alguien necesitaba quedarse para saber qué era lo
no,
que pasaba.
No, es que
a
alguien le urgía inteligencia emocional para poder
sí, sí,
para poder manejarse en las otras páginas.
Sí, la verdad sí.
Y para que nos contara, pues, qué decía.
¿Qué era lo que estaba?
Ah, entonces, si había chivos expiatorios, ¿para qué?
No, eso no son chivos expiatorios. Sí, un chivo expiatorio es alguien a que culpas por algo que tú hiciste, pero que no quieres pagar. Entonces, te buscas un chivo expiatorio. No es de espiar, mi reina.
Ah, yo pensé que no de espiar. ¡Qué estúpida! Pero para eso tenemos a mi mami para que nos corrija. Ok, no había chivos expiatorios.
No.
Entonces, ¿había qué?
Habíamos espías.
Ah, ok.
Las dos caras del rescatismo animal.
Ofreciendo que resguárdenme, lo apóyenme y me dicen, llévalo a tu refugio, es el peor lugar a donde yo lo podría llevar. No dudo que hay otros lugares donde estén muy dignamente y bien cuidados, pero los que al menos yo conozco no lo son. Entonces, hace poco les comparto, hice un caso, apoyé un caso de un señor que tenía... Él en su casa, 87 animales. Y el señor enfermó del corazón, le dio un paro cardíaco y estaba a punto de morir. Wow. Entonces el señor estaba súper asustado porque pues obviamente el municipio va y le recoge los animales por hacinamiento y los llevan y los matan, porque no los van y los llevan a otra parte. O sea, literalmente van y los llevan a una perrera y es para matarlos. Entonces él empezó a publicar en Facebook que por favor, que necesitaba ayuda, ayuda, ayuda. Y en el camino en el que yo llevo me he encontrado con aliados. He encontrado gente que me apoya al 100%, personas que tienen mucho más tiempo que yo en rescates, pero que, por ejemplo, hay una señora que es ya un poco grande y me dice, es que yo ya vengo a donarles a ustedes mi experiencia y a decirles cómo le hagan. Ella siempre se dedicaba a gatos, ella no se dedicaba a otra cosa más que a gatos. Pero ella me empezó a enseñar cómo hacerlo y empezar a acomodar los animales de un lado a otro. Nos consiguió campañas de esterilización, de vacunación y todo, porque es importante también llevar o dar a los animales en adopción con un protocolo como vacunas, esterilización y todo lo demás para que ya no vayan a tener más animalitos. Pero este señor en especial sí fue un caso muy, hasta se hizo famoso aquí en Aguascalientes porque literalmente le querían quitar a los animales para matarlos. Tuvimos que esconder los animales en casas, así tal cual ir en la noche de 10 en 10 a llevarlos a
casa. Liberar es sanar, con Carlos Macal.
Me insultó en el mall porque mi piel es de otro color. Todo eso que yo siento, yo es mío. A mí me duele, a mí me molesta, ¿sí? O sea, está en mi cuerpo, yo soy el que está haciendo coraje, yo soy el que está quemando pila, que está quemando vida. Es como agarrar el veneno, tomarnos el veneno.
Y esperar que el otro muera, ¿no?
Que el otro se muera, muere, muere, muere. Y no, no funciona así. La energía que yo estoy activando en mí, no importa si la echó a andar el de enfrente, quien generó la emoción por ese evento soy yo, y al que le está haciendo daño porque esa energía está rondando en mi sistema, no en el de la persona que causó que yo generara esto. Eso es responsabilidad por lo que yo siento. Entonces, regresamos a los dos primeros mecanismos. La culpa. Si yo te pido perdón, Simone, porque lamento no haberte contestado el teléfono el otro día que te urgía que te llevara al hospital, pero es que me habló un amigo y me fui al cine. No, Carlos, es que yo, era importante que me llevaras. Tienes razón, discúlpame, ¿cómo puedo compensar lo que yo hice? Allí hay una parte en la cual yo quiero arreglar mi falla. Uh-huh. ¿Puede Simone decirme? Sí, está bien, Carlos, pues ya ni hablar, ya pasó y pues sí perdí confianza en ti, pero
sigo vivita y coleando.
Sí, sigo vivita y coleando, pero pues sí, contaba contigo. Ok, discúlpame, ¿cómo puedo reponer mi falla? Sí, yo pido la oportunidad de reponer la energía que lastimé, ¿sí? Si me dan la oportunidad, pues la arreglo, ya sea pagar el dinero que debo, arreglar lo que rompí, cumplir con el compromiso que tenía. Sí, es una forma de reponer esa energía. Si Simone me dice, no, Carlos, no me interesa, tú y yo ya quedaste mal, ya no quiero saber nada de ti, la verdad es que te manchaste, yo contaba contigo, no sabes en la que me metiste. Tienes
razón.
Qué
sangrona, Simone.
Así son. Pero entonces, yo ya estuve en la disposición de arreglarlo. Pero ¿qué es lo que pasa? El no perdón de Simone es su no perdón.
No es mío, no es culpa tuya.
Ya, no, yo ya vine a arreglarlo. Entonces, ¿sabes qué?
Mexican Curious en Alemania con José Arturo Vázquez.
¿Qué tan importante es asegurarte de los pasos que debes de hacer para? Porque imagínate, si no hubiera hecho lo de la nacionalización y yo me hubiera venido a darle apoyo aquí a mi mamá, pues ya no podría regresar a Alemania.
Hubiera perdido
todos mis derechos. Entonces ahora ya no es problema. Entonces mi plan es volver. Fíjate, regresé hace un año, yo me iba a regresar en febrero de vuelta, pero después dije yo, no tengo para qué regresarme ahorita. Entonces mi plan ahora es regresar el 2024.
Por el favor de Dios.
Y, por ejemplo, pues ya nos había explicado anteriormente que hay unas organizaciones que te apoyan pues con la dinerita y te apoyan también con tus estudios y todo ese tipo de recursos. Estando allá en Alemania, ¿cuál fue tu primer trabajo después de que seguías estudiando?
El primer trabajo que tuve fue una práctica profesional que yo hice después de mis estudios en una empresa de aviación y estuve un año haciendo prácticas ahí con ellos. Cuando terminaron mis prácticas, yo tuve que presentar mi tesis. Para entonces ya se me había acabado la beca, ya no tenía tengo seguro de médico tampoco. Entonces yo no tenía dinero tampoco, ya no tenía dinero, entonces entré otra vez en una etapa de necesidad así fuerte, ¿verdad? Al grado de que me tuve que ir a vivir con un amigo y dormía en el piso. O sea, tenía una residencia de estudiantes él y yo dormía en el piso, me bañaba y lavaba mi ropa, me iba caminando a todos lados. Mi mamá me mandó dinero, ¿no? Y me mandó, creo que mi mamá había vendido un terreno, ¿no? Y mi mamá me mandó una parte. Porque digo, si le mando más, este cabrón se lo va a pistear o se va a agarrar la fiesta. Y pues las mamás saben. Y ahora le digo a mi mamá, hiciste bien. Y después, pues ya buscando, tocando puertas, tuve mi primer contrato ya de trabajo en una empresa que también era del área aeroespacial. Y ese fue mi primer trabajo ya recibiendo dinero y ya me pude pagar yo mi propio departamento.
Abriendo el portal con Mario Guzmán.
Es oportuno, mi amor. Simple y sencillamente vete al velorio de alguien.
Sí, exacto.
O sea, exacto. Los mejores chistes yo los escuché en velorios.
Y tú tienes uno buenísimo. Que vale la pena repetirlo, mamá. Cuéntaselo a Mario porque está muy bueno.
Oye, pero ese no fue un chiste, esa fue una mentira.
No, pero pues salió comedia, ya ves.
Sí, la verdad que salió comedia. Resulta de que pasa mi mejor amigo de toda la vida, pues éramos cosa seria. Entonces un día pasa por la casa y me dice, hay mucha gente en la FUNE. Vivíamos a 2 cuadras de la funeraria. Hay mucha gente en la FUNE. ¿Y quién se moriría? ¿No? Pues vamos a averiguar. Bien mitoteros, ¿no? Pues ahí te vamos por el callejón, a la esquina de la funeraria, y ya diviso que está el Oseas era un niño que trabajaba con nosotros ahí en la radio. Bueno, no trabajaba, él iba y practicaba. Y le digo al Ramón, mira, le dije, ahí está el Oseas, llámalo, le digo. Y ya, o sea, era el único conocido que veíamos, pues entonces lo llama el Ramón, y baja el vidrio y se acerca al vidrio del carro del Oseas, y volteo yo y le digo, hijo, ¿quién las dio? Y se queda así y me dice, mi abuelita.
¡Híjole!
¡Ay, no! Mi abuelita, güey, dice.
¡Pobrecito!
¡Ay, no! Sí. Ese fue humor involuntario.
Ajá, es que a veces es a veces uno en situaciones incómodas es cuando es más inapropiado y la incomodidad a veces genera mucha risa. Ahorita, de hecho, me acordé yo con esa historia. Me pasó algo muy similar. Yo tenía un mejor amigo así de toda la niñez y él falleció cuando teníamos 18 años. Él falleció en un accidente automovilístico. Una persona iba en estado de ebriedad a una alta velocidad y chocaron y perdió la vida. Entonces, en el velorio, estábamos ahí platicando con la familia. Y llega una persona ya un poco tarde, un conocido de la familia, y empieza a saludar a todos como muy apurado. Y entonces la mamá de mi amigo le dice, oye, no te me aceleres tanto. Y a mí se me salió a decirle, yo creo que eso se lo estoy diciendo a la persona incorrecta.
¡Qué fuerte!
Y el momento pues fue tan tenso que soltó la carcajada. Igual sí, una plática ya después de una disculpa, no fue mi intención, pero es el cómo lo tomas, pues, o sea, no sí. Fue un ataque de que, ay.
Oye, y luego también no es lo que dices, sino cómo lo dices.
Es que a veces somos muy fuertes, pero inocentemente.
Sí. Comprendiendo el espectro autista con Yara Bermúdez.
Muchas opiniones sobre las pensamos en una enfermedad mental y pensamos en un montón de verdad de estupideces con respecto a. Entonces, ilumínanos, por favor, Yara.
Pues mira, podemos empezar hablando que el autismo es un trastorno que a la mayoría de las personas que padecen de autismo no nada más padecen de esa condición. Padecen de otras condiciones, discapacidades cognitivas y podemos estar, por ejemplo, desde el Asperger hasta la más severa, por ejemplo, que puede ser mild or moderate intellectual disability, que en este caso se pueden juntar discapacidades del habla, discapacidades físicas, discapacidades inmunológicas, que actualmente en mi trabajo, yo soy maestra de educación especial, yo trabajo con esa población, yo trabajo con los más severos. es una sombrilla, o sea, no te puedo decir un número exacto, porque hay muchas teorías, por ejemplo, de que con lo avanzado de la sociedad hoy en día, todo el mundo puede desarrollar o tiene algún tipo de características que se identifican en una persona con autismo. Son muchas personas, por ejemplo, tú puedes tener OCD, que básicamente es un disorder compulsivo dentro de la personalidad. Y, por ejemplo, tienes muchas mañas y tienen que ser las cosas específicamente de una manera. Muchas personas con autismo tienen ese tipo de dificultades. Y una persona tal vez que nunca ha sido diagnosticada, por ejemplo, tengo una amiga que toda su vida, o sea, es maestra, tiene 3 maestrías, está haciendo su posgrado y empezó a darse cuenta que tenía como que ciertas cositas y se hizo un estudio y resultó que tiene autismo.
Oh, wow.
De la nada.
O sea, que hay bastantes adultos que realmente nunca se han diagnosticado, o sea, que nunca han hecho un diagnóstico para saber si tienen autismo.
Sí, porque la realidad es que muchas de las características del autismo no necesariamente tienen que ser, por ejemplo, estos niños que vemos por ahí que están meciéndose de arriba para abajo, que están haciendo sonidos como que... No necesariamente tiene que ser una persona así. O sea, puede ser una persona que está, por ejemplo, caminando por la calle, que dentro de todo, volvemos a utilizar la palabra que no me gusta, se ve normal y puede tener características de autismo y tal vez la persona no lo sabe porque dentro de la sociedad se presenta como una persona funcional.
Resumen del aniversario Pozón Entaconado con Edgardo Vera.
¿Cómo se puso más bueno?
Ay, ama, te sale muy bien el pito, ¿por qué será?
Entiende el lenguaje.
Entiende el lenguaje, o sea, ya me puse un intérprete del pito, tú. Yo creo que sí.
Bueno, ponnos en antecedentes, mi querido Edgardo.
Bueno, pues primero les voy a contar mi parte, ya la Queen viene después, aunque se enoje. Pues sí. Recuerden que me quería limitar para mi entrada a Triunfal, la vez en diciembre. Sí. En diciembre, cuando nombramos al Villalobar del año, pues llegué en helicóptero y no podía ser menos estrafalaria mi entrada esta vez. Entonces esta vez llegué haciendo un tributo a Madonna por toda por una calle principal de la Ciudad de México.
Buenísimo.
Hasta que llegamos al World Trade Center, ahí con las trencitas de Madonna, con el que traía de señora, con la misma carita que trae Madonna, la traigo yo también. Entonces así llegué y mi Queen quedó helada.
Claro, helada, dijo, está como virgen.
Y oye, y furiosa.
Like a virgin, dijo.
Es como ya la Manu is like a virgin. Estoy pasado. Entonces, pues llegué yo triunfando, entregamos premios, el primer premio que entregamos triunfó, fue el premio a la peor estrella juvenil. Teníamos varios nominados, estaba Chiqui Rivera, estaba Emilio Osorio y ¿quién más? ¿Quién era el otro? Se me olvida, pero el que ganó fue Emilio Osorio. Emilio, yo le pongo Emilio Osorio y entre paréntesis Larios. Hijo del Bobby.
Ah, sí, porque.
Del otro Bobby. No es
porque
Bobby.
Lo creó, ¿no? Un rato.
No, que un caro le. Resulta que cuando.
¿Te parece?
Cuando se embaraza la Niurka de Emilio, fue en la época que hizo esa. Hicieron una novela donde ella, pues, tiene sus queveres con el Larios. Y es cuando pasa el escandalazo ese que se dejan ella y Osorio, ¿no?
Ajá, Juan Osorio.
El productor.
Y ahora el niño está igualito a Bobby, y no Juan Osorio, entonces ahí tenemos la duda.
Y cuenta su verdad.
Sí, sí, sí.
Te pica, rascate.
Bueno. Chismes, tacones y mucha farándula.
Pero Fernández, pero sí estaba Colunga, ¿no? Contemplado para eso también.
Sí, estaba contemplado para eso, pero pues no.
Yo la neta,
¿y qué tal?
Yo desde que se terminó la de Cómplices del Rescate, no veo novelas.
Creo, ¿no?
Yo también, sí moré más o menos.
¿De verdad?
Oye, pero esa nos traumó, nos sí. Traumaste tú con esa novela.
Yo sé.
Ay, era bien
parada. Donde les cambiaron a la Belinda, fue Cómplices sí, al Rescate.
¿No? Sí, que jugaron con nuestros sentimientos, nuestras emociones y nos generaron trauma.
Oye, Simone, yo me acuerdo al nene llorando por eso. Pero sí. ¿Por qué lloras, nene? Es que quitaron a mi Beli, me dijo.
No, imagínate, o sea, no. Sí, es que no imponía
es
moda.
Un trauma que tenemos. No era una niña que pusiera
no,
moda.
No, no era. Pero pobrecita la Luján, ahora con las envinadas te das cuenta de que del trauma que sufrió.
Que sufrió, la traumaron
por eso. La traumaron por eso.
Por,
eso, y
por el... cierto, su podcast está muy padre, las envinadas.
Sí, escúchenlo y véanlo en YouTube. ¿Sí? Está buenísimo. Sí. La historia de Jessica, se van a cagar con la historia de Jessica, de cómo ella se vengó de su expareja o exesposo, porque le andaban poniendo el cuerno. Y no, es una historia que la verdad te entretiene, quieres escuchar más, y está muy buena. Me encantan las envinadas, sí, escucho. A ver qué día invitamos a la Daniela Luján, a la Jessica y a la María. ¿Cómo no? No es María Boquitas, es la Botitas.
Oye, también a la Boquita.
También a la Boquita.
Oye, pero sí también. Oye. También uno de Daniela que cuenta también lo de Cómplices en Rescate, ¿sí?
Sí, ajá. Tiene varios...
cuenta que ella le dio como la idea a Rocío Campos, o sea, ella quería hacer una novela de gemelas y que Rocío Campos se no la contempló al final de cuentas y ya ella nomás se enteró que ya lo estaban haciendo.
¡Ay, qué grosera! Dijo, pues, qué perrita, sí. La Rocío Campos, ¿eh?
Es que muchas veces...
Y todavía
veces,
le llama para que sopla Belinda, ya que le urgía, pues también...
Es que muchas veces una persona es la idea original, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las nopaleras, sí. Igual. O sea, eres la, uh-huh, creadora original y muchas personas vienen y quieren tomarse el crédito, cual, pues, ¿cómo fregado? ¿Sí me entiendes? Pero por eso te la Daniela Luján, sí, sí, sí. Sí le vieron la cara, le pusieron un 4 y le crearon bastante.
No, pues, oye, no le pusieron un 4, simplemente se la chingaron.
Pues es casi lo mismo prácticamente.
No, porque no la engañaron, o sea, ella dio la idea y la otra pues nomás la escuchó.
Entonces, pues sí, les recomendamos las envinadas, me gusta el podcast, amo el podcast, pero también hablan de ahorita que lo mencionaste eso, Edgardo, hablan de cómo los artistas pequeños... Sufrieron en todas las producciones porque los explotaban realmente. O sea, tenían que estar a tales horas ahí de la mañana y hasta tardes. O sea, era casi los 7 días de la semana y a veces les daban hasta un día o 2 días al mes de descanso. O sea,
oye, y les pagaban una miseria.
Una mierda. El más reciente que me aventé es el de Manuel. No el de Manuel, perdón. El de Imanol. Porque también soy fan de Imanol. Uy, amé.
En busca del sueño americano, persiguiendo oportunidades y superando obstáculos con Axel René.
Cada un montón, como si nos hubiéramos conocido de toda la vida. Y yo sabía algo, yo le hago caso mucho a la intuición. Y yo sabía, este ser es grande, este ser le ha batallado mucho. Pero de todo lo que él ha sembrado, o sea... Se viene una cosecha enorme para ti, Axel, y el poder conocer tu historia en así tan rapidito en estos momentos, o sea, imagínate, o sea, lo que eres capaz de lograr para tu futuro. Algo también que te quería preguntar y se me hace bastante importante es una pregunta muy fuerte, porque sé que todos la hemos vivido y especialmente tú, porque no solamente ser parte de la comunidad LGBT, pero sí también como inmigrante. Y te quería preguntar si has experimentado alguna discriminación o prejuicio debido a tu condición como inmigrante y también como homosexual en este país.
Sí, la verdad es que sí. Y la mejor manera que lo puedo poner es, me hizo un amigo en la cárcel. Yo estaba en una cárcel de inmigración. Estaba 2 veces, de hecho, en una cárcel de inmigración. Una vez en 2017 y otra vez en 2019. Y ahí encontré a un chinito, le llamaba chinito, pero era de Vietnam, y él me dijo, tú la tienes muy mal, y le dije, ¿cómo? Me dijo, bueno, eres mitad hispano, eres mitad negro, eres homosexual, eres inmigrante. Me comenzó a poner todas las cosas que yo soy, y me dijo, a ti te van a juzgar por cada una de esas cosas, y de hecho en mi vida mis propios padres no me aceptan por ser homosexual. En donde trabajo me han discriminado por ser homosexual o también por ser inmigrante. Personas que ni me conocen por el color de mi piel me tratan diferente. Y no es que quiero que me traten diferente porque yo sí era una persona, pero siempre, hasta por ser negro me han dicho algo y no es que sea malo, pero me recuerdo que cuando estaba pasando lo de Black Lives Matter, estaba en el Safeway comprando y alguien me agarra y me dice Black Lives Matter. Yo nunca me he identificado 100% como un negro y tampoco soy negro afroamericano, pero esta persona decidió clasificarme y no lo hizo por intención mala, pero solo por la manera que me he visto o cómo soy, automáticamente asume la gente sus opiniones. Y eso nunca va a parar, creo. Siempre va a ser una parte de nuestra, de las personas.
Axel, pero hay, hoy en día, hay muchas organizaciones que defienden esos abusos, porque son abusos.
Episodio prohibido.
Me siento muy agradecido de verdad por estar compartiendo con todos ustedes, con Simone, con Eldita. Por ahí tenemos otro invitado, ahorita lo presenta porque tiene mucho que decir. La verdad es que me siento nervioso porque es como cuando entraba a Televisa, que todo mundo me retrataba y que si la entrevista y que qué onda con el chisme y no sé qué. Pero aquí es un dignérrimo grupo. Así que pues gracias a todos por la invitación y pues vamos a darle, ¿no? Porque creo que hay mucho por ahí, mucha bajeza, y hay que presentar a un invitado más.
Así es, muchísimas gracias, René, nos estás dejando con el ojo cuadrado, ¿eh? Estamos muy, pero muy en shock, estamos temblando. Bueno, pues aquí se dice que esta persona, este invitado, invitade, pues, pues está de regreso, pero se la vamos a tener medida, encortadita, porque nos tiró el programa en vivo, pero ahora viene arrepentido a volver a hacer el casting. Entonces, Eldita y yo le vamos a dar la oportunidad otra vez, una segunda oportunidad, para que vuelva a ganar el corazón del público y de estas conductrices nuevas de la tercera temporada. Ariel Anderson, bienvenida, bebé, a tu regreso.
¡Hermana! La neta, ya extrañaba volver a escucharte, o sea, escucharte a ti, a tu mami, a René, que está invitado el día de hoy. La neta, yo de repente dije, verga, ¿dónde estoy? Y aparecí en el estudio de Las Nopaleras Podcast. La neta, o sea, ha sido como que esta travesía de estarte escuchando a ti y a tu mamá en todos los podcasts que han hecho en este... Pues sí, no, en este tiempo. Y después volver a estar aquí escuchando a los dos, dije, güey, no mames, la neta, creo que lo necesitaba, ¿no? Como siempre decimos en los podcasts, eso es como hacer terapia, escuchar a los invitados, escucharte a ti, o sea, escuchar tu voz, verte, o sea, la neta, o sea, me siento muy, muy a gusto.
Ella quiere el pase directo, ¿verdad, mamá?
Bienvenido, Arielito, bienvenido.
Sí, quiere
gracias,
el pase.
Gracias, gracias.
Quiere el pase directo, Ariel Miau. Y bueno, quiero que sepas que estamos en el programa especial de cada mes de Las Entaconadas, que es Villalovers, Las Entaconadas de Horacito, que espero te unas a nuestra página, a nuestro grupo, que es un grupo maravilloso.
Muy diverso.
Además, ya hay un espacio libre para que te puedas unir. Ya, ¿alguien salió? Sí. Alguien y ya te puede comer. Entonces entras perfecto en este dinérrimo grupo.
Detrás de la fama, Gloria Trevi y Sergio Andrade.
La locura de Sergio comienza al perder a Lucerito. O sea que realmente ese es el talón de Aquiles de toda la vida. Y su fijación enferma mental que tiene es por la situación, porque no se le dio lo que él quería con Lucerito. Porque Lucerito afortunadamente tuvo a mamá Lucero con ella y jamás pudo hacer nada hasta donde se sabe, pese a las historias que hay alrededor, pero la fijación empieza ahí. Y además que el clan no empieza, o el origen no es Sergio Andrade, el origen es un productor que se llama El Pollo, que le dicen El Pollo, no me acuerdo ahorita, me voy a acordar del nombre, que era el productor de La Carabina de Ambrosio, que fue el productor de Chiquilladas.
El que salía de La Pájara Peggy.
El que salía de La Pájara Peggy.
Ah, sí, cierto.
Ese es, o sea, ese tipo, Humberto Navarro. Humberto, buscan el nombre. Fue la escuela de Sergio Andrade.
Dicen que era, pero bien jarra el señor.
No, y de todo.
No, y hasta el personaje de La Pájara Peggy nunca fue de mi agrado. Se me hacía muy... Ay, no sé, me daba esa vibra.
Era una cosa muy, muy bizarra, La Pájara Peggy.
Pero tenía su chiste. Pero les digo, o sea, realmente lo de Sergio, él se independiza con la Trevi.
Digamos que puso,
o sea,
fue su minita
de oro.
Sí, ya se la compró, ¿no?
Pero es que de hecho
es como está el rollo.
Y de hecho, como que así las trataban entre ellos, o sea, las veían como su minita de oro a ellas. Ajá. O sea, sí, esto que dices tiene mucho sentido, porque de hecho Sergio Andrade trabajó, creo que previo a todo este relajo, desde Gloria Trevi con César Costa.
Sí, 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 sí.
Y César Costa estuvo en la carabina de Ambrosio.
Exactamente.
O sea que la escuelita la llevaban. Yo tenía una escuelita.
Sí, pero a diferencia de César, César jamás se metió en la corrupción que estos tenían. Jamás.
No, y recordemos que en aquel entonces eran muy normal en la farándula, en el espectáculo, el juntarse, hacer fiestas, el emborracharse, el traer jovencitas, el coquetear y el acostarse para poder salir a la fama. O sea, eso era muy normal antes.
Pues el cine de ficheras.
Exacto.
O sea, esa fue la época del cine de ficheras.
Entonces, aquí el pedo...
Esa es otra época de oro del cine de México, ¿eh?
Y otra historia de terror.
No historia de terror, la verdad. O sea, no es una historia de verdad.
No, porque nos vamos también a lo... A lo mismo, el
estado mal valorado, valdría bien una
no, pero también vamos a lo mismo, la pedofilia, que tiene mucho que ver ahí, y también... No,
en el cine de ficheras había muchachas ya muy grandes.
Como la Lin-May.
Como mi Lin-May, que mi Lin-May empezó creo que...
La Tongolele.
Creo que empezó en el Tivoli, Lin-May.
Sí, pero primero cuando se... primero abusan de ella en Acapulco, que es de donde ella viene.
Hey, pero estamos descarrilando, no nos descarrilemos.
Sí, ya, pues vamos.
Hay que hacer esto, hay que tratar de hacer esto cronológicamente para poder ya dar, bueno, al
ya
final.
Ya concluimos esa etapa previa a la existencia de Gloria Trevi.
Sí, ajá.
Posterior a eso se da la situación de que él trabaja con Lucerito, que es de lo que se tiene constancia. Y después de eso, Gloria Trevi gana un concurso como doble de Lucerito, doble de Chispa.
Historias perturbadoras con Carlos Rincón.
Toma dos.
Toma todo.
Ya vamos. Bienvenidos a un episodio especial de las Nopaleras Podcast, con sus conductoras más profesionales, Elda María Gámez Moreno
y Simone Gámez Acosta.
Juntas escucharemos
a Carlos Rincón, licenciado en... espérate, la perdón. Juntos escucharemos, conversaremos y llegaremos, obviamente, a una opinión con nuestro querido amigo, el licenciado en psicología criminal, Carlos Rincón, desde Aguascalientes.
Bienvenido a las Nopaleras Podcast. Ay, cuando quieras, Carlos. No hay seriedad en este programa,
por más que quiera.
Oh, hola, hola, ¿cómo están?
Bienvenido.
Es que estamos. Es que yo. Bueno, ok. Hola, ¿cómo están?
Sí, ya, muy bien. Es programa serio, chingado.
No se puede hacer nada con mi madre así.
No, ya, en serio.
Ya, es en serio.
Yo pensé que estaban como ensayando apenas.
No, ya estamos grabando.
Tercera toma para que...
No, está quedando muy perrón. Así me gusta y a la gente le va a gustar así. Pero vamos al grano. Es que este es un programa serio porque vamos a hablar de cosas perturbadoras. Hoy. Es la alerta.
Sí,
es la alerta. Entonces, Carlos, bienvenido de nuevo a tu programa Las Nopaleras Podcast.
Hola, chicas. Muchísimas gracias por nuevamente invitarme. Y es un honor, como siempre, estar aquí.
Y recuerda que si quieres seguir escuchando Las Nopaleras Podcast, tienes que agregarnos a favoritos para seguir recibiendo las notificaciones cuando ya tengamos temporada nueva y episodios nuevos. Y para ya finalizar, les quiero agradecer a todos ustedes y también a aquellos que me compararon con una hormiga, porque gracias a esa comparación quiero que sepan que comprendí que no soy una simple hormiga, sino todo lo contrario, soy un elefante con gran fortaleza y presencia. Aquellos que me insultaron, les agradezco también, ya que me brindaron la oportunidad de practicar la compasión cuando me demostraron su momento más inseguro. Mi gratitud también se extiende hacia quienes cerraron puertas en mi vida, pues al hacerlo, me abrieron mil ventanas de oportunidad. Agradezco especialmente a quienes cambiaron su actitud así de un día para otro, ya que con su cambio me permitió crecer y adaptarme a nuevas perspectivas y desafíos. Quiero reconocer a aquellos que se dedicaron a criticarme, no solamente a mí, sino a mi familia, a mis amigos y a mi trabajo, ya que me enseñaron la valiosa lección de dejar y evitar el tiempo que pasaba cerca de ellos. Gracias, agradezco a quienes no me escucharon, pues gracias a ellos aprendí la importancia de escucharme a mí misma. Finalmente, expreso mi agradecimiento a quienes en su momento más inseguro me insultaron por enseñarme que todos enfrentamos nuestras propias luchas internas. Aquellos que prometieron llamarme mañana y nunca lo hicieron, les agradezco también, ya que me mostraron que ese no es el camino que yo quiero estar y yo no quiero seguir desarrollándome en ese. Y en resumen, a cada persona que ha formado parte de mi viaje, ya sea con lecciones positivas o desafíos, les doy las gracias. Cada experiencia ha contribuido en mi crecimiento y mi desarrollo personal, y es por eso que estoy aquí. Y sigo de frente, sigo adelante caminando y apreciando todo en cada momento. Con mucho amor para todos ustedes. ¡Feliz 2024!